Bueno, lo informábamos más temprano y queremos seguir profundizando en estos altos números que ha entregado hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. La variación del IPC más alta, y el 1,4% de julio, la más alta desde 1994 en el acumulado de 12 meses. Toda la discusión ya más técnica respecto de este concepto de estanflación, temas que queremos conversar junto al profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, economista, doctor en economía más bien, Joseph Ramos. Bienvenido una vez más, Joseph, a Cooperativa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gusto estar con ustedes, aunque la noticia es triste.
A ver, ese es un buen punto de partida, Joseph Ramos, porque hemos hablado tantas veces de inflación, de crecimiento, de empleo, que es uno de los temas que también queremos abordar en estos minutos, pero situaciones como la que estamos registrando en Chile, ¿cuán preocupantes resultan, sobre todo pensándolo no en lo puntual del mes a mes, sino que en el mediano, en el largo plazo?
Bueno, no le envidio al ministro Marcel, se encuentra en una coyuntura bien, difícil, ¿no? Han habido peores momentos, sin lugar a dudas, la crisis 2008, en fin, crisis asiática, pero efectivamente la inflación en particular se ha salido de las manos. Está la meta del Banco Central es 3%, está en 13, y lamentablemente, Mauricio, creo que va a subir aún más antes de que caiga. O sea, yo creo que va a llegar a 13 y medio el mes que viene, y tal vez 14, antes de empezar a declinar paulativamente en octubre, noviembre y diciembre, bueno, y en 2023 en adelante. Es un cuadro difícil, que el propio Marcel, por cierto, anticipó el año pasado, cuando, siendo presidente del Banco Central, se opuso tajantemente a los retiros de los fondos pensiones, diciendo que agregaban y a los apoyos fiscales habían sido suficientes para compensar las pérdidas de ingresos. Los retiros de los fondos de pensiones simplemente iban a poner mucha plata en el mercado, cosa que le hicieron, las ventas subieron enormemente, pero que iba a ser inflacionario, y eso es lo que sucedió. A ello se sumó Ucrania, que no era anticipado, y Ucrania debe, o sea, la guerra en Ucrania debe explicar la mitad de la inflación que tenemos actualmente, tanto por el precio de los energéticos como el precio de los granos.
Eso mismo se anticipa a mi siguiente pregunta, porque cuando uno ve las cifras en Estados Unidos, en varios países de Europa, efectivamente ellos también están marcando inflaciones récord, y acá no hubo, o sea, allá no hubo retiros de fondos de los fondos de pensiones, no hubo ayudas como las que hubo acá en medio de la pandemia.
Bueno, Estados Unidos tuvo enormes ayudas. No, eso... todos los países tuvieron mucha ayuda, ciertamente Estados Unidos tuvo muchas ayudas, y parte de eso le está cobrando el precio. O sea, pero bueno, las ayudas habrían llevado la inflación tal vez a 6, 6.5%, pero ahora estamos en 3 o 7, pero ahora estamos en 13 y tal vez lleguemos a 14. Ucrania explica la otra mitad, no cabe duda que eso es un golpe aquí y en todas partes. Y eso es un factor que no se anticipaba y que no es de fácil control nacional.
Ahora bien, el Banco Central ha hecho lo propio, digamos, es parte de su misión, ciertamente, tratar de controlar o de mantener lo más controlada posible la inflación. Todas las medidas que el Banco Central ha estado adoptando, ha estado anunciando, ¿cuándo debieran verse, cuándo debieran reflejarse en un mayor control del proceso
inflacionario? Yo creo que va a ser, repito, creo que a partir de octubre que vamos a empezar a ver una paulatina declinación, y entonces yo creo que sostenida durante todo el año 23, pero partiendo, o sea, vamos a llegar cerca a 14 de aquí a fin de septiembre de inflación, a 12 meses, y ahí va a caer tal vez a 12.5 con suerte, o 13 en diciembre, y ahí seguir cayendo ya forma algo más fuerte, pero yo creo que el año que viene vamos a tener una inflación de todas maneras por encima del 6%.
Ya, y respecto del impacto que esto pueda tener en dos ámbitos, uno en el crecimiento y lo otro en el empleo.
Bueno, el efecto sobre el crecimiento no es por tanto por la inflación como por el hecho de que la política para detener la inflación, o sea, es que la gente gaste menos. O sea, la tasa de interés está subiendo para que la gente gaste menos. Lo que impacta particularmente, bueno, la tasa de interés del Banco Central es sobre crédito, es extremadamente corto plazo, pero impacta sobre los créditos de tarjetas de crédito y los créditos comerciales, que son esencialmente crédito y consumo. O sea, el Banco Central quiere que la gente no esté gastando la plata, si todavía le queda, si todavía queda, de los retiros de fondos pensiones, si lo guarden, para que ahí eso frene parte de esta escalada. Ese es el objetivo. Y lo otro es que el fisco, por supuesto, no eche leña al fuego. Digamos, el bono del invierno, voy a anticipar una pregunta, sí impacta algo sobre la inflación, no cabe duda, pero comparto con el ministro Marcel que son un par de décimas. En cambio, la ayuda pretende ayudar a 7 millones de personas. Entonces, la ayuda de estos bonos es 1.200 millones de dólares por el año. El año pasado estábamos con ayudas de 3.000 millones al mes. Entonces, es un tema de magnitud.
Profesor Ramos, y el empleo, porque esto necesariamente, o sea, un escenario de lo que algunos llaman, y ya explicábamos más temprano aquí en Cooperativa, esta inflación, o sea, algo que mezcla estancamiento con inflación. ¿Tiene impacto necesariamente en el empleo?
Bueno,
¿es
no
algo
tanto
que
la inflación,
comenzar a ver?
Sino las medidas de frenar el gasto están impactadas. El gasto que se mantiene, o sea, el primer semestre el gasto fue fuerte en consumo, pero no inversión. La inversión ya ha empezado a descender muy levemente, pero descender, y el Banco Central pronostica que va a seguir cayendo levemente, pero cayendo el año que viene. Entonces eso augura de un mercado laboral algo difícil. No quiero ser calamitoso ni nada por el estilo. Se están hablando de posiblemente una recesión de 1% el año que viene. Pero bueno, uno necesita que la economía se expanda para que haya pleno empleo, porque hay siempre nueva gente entrando al mercado laboral. Entonces que la inversión esté declinando, aunque sea leve, augura mal para el empleo. O sea que va a ser los próximos 18 meses van a ser algo difícil en el mercado laboral. Entonces en este momento en general estamos con bastante buen empleo. Pero yo le diría a los auditores, no es un buen momento de cambiarse de trabajo, al no ser que, bueno, está muy cabreado con el que tiene o le han hecho una muy buena oferta.
Ya.
Es mejor trabajar seguro.
Y una última pregunta, profesor Ramos, agradecido de su tiempo, que se la ha hecho a varios economistas. Yo sé que las respuestas pueden ser múltiples, pero el actual proceso constituyente, lo que algunos llaman la incertidumbre, digamos, de que pueda ganar el apruebo o pueda ganar el rechazo, ¿incide algo en lo que estamos viviendo?
Bueno, ha incidido.
¿Ya incidió o podría seguir incidiendo?
O sea, yo creo que desde el estallido social en adelante, y ciertamente desde el anuncio de la convención, hay analistas que han estimado que, por ejemplo, que 100 pesos al menos del tipo de cambio es por la incertidumbre. O sea, que la gente ha sacado plata. O sea, que en lugar de tener un tipo de cambio, no sé, 920 pesos, estarían 820 pesos si no fuera por esa incertidumbre. Y obviamente parte de la desaceleración en la inversión, sin lugar a duda, es por la incertidumbre. Ahora,
Perdón, ¿y esa incertidumbre termina el 4 de septiembre o el 5 de septiembre va a seguir igual, gane la prueba o gane el rechazo?
Bueno, es que estamos hablando de muchas mejoras, ¿no? Bueno, presumo que si gana el apruebo, el mercado financiero de inversión va a tomar eso como mala noticia, no digo pésima noticia, pero mala noticia, y va a desalentar algo la inversión. Creo que si fuera a ganar el rechazo, probablemente será mejor visto y alentará. Pero no van a desempolvar los proyectos hasta que se aclare qué cosas se van a cambiar, porque también el rechazo habla de cambiar introducir reformas. Entonces, ya,
pero en esta lógica, ¿sí?, uno podría concluir hoy que el mercado chileno, ¿sí?, ha internalizado más un triunfo del apruebo que un triunfo del rechazo.
No, yo creo que no mucho. Yo creo que la incertidumbre más bien es 50-50. El día siguiente es donde uno va a ver cambios. O sea, si el día siguiente gana la prueba, probablemente uno va a ver un efecto negativo, no el día siguiente en la inversión, pero en los meses siguientes, a no ser que, como dijo ministro Marcel, se tomen medidas para tratar de contrarrestarlo, y lo probablemente veamos alza en el dólar. Inversamente, si fuera a ganar el rechazo, probablemente uno vea que el dólar va a caer, va a haber menos presión para sacar capitales, y los inversionistas van a estar un poquito más ameno a invertir, pero eso, al menos así lo veo yo.
Bueno, queda todavía 4 semanas para ese plebiscito del 4 de septiembre. Profesor Joseph Rabón, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo para conversar aquí en Cooperativa.
Gracias, Mauricio. Buenas noches.